Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Hola, muy buenas tardes. Más policías municipales para reforzar la seguridad ciudadana en Madrid. El ayuntamiento sacará este año 1.000 nuevas plazas de policía local, más de la mitad ya este verano, y el resto se aprobarán a lo largo del próximo otoño. Además, la vicealcaldesa Inmaculada Sanz, que también es la delegada del área de seguridad, ha avanzado la instalación de cámaras de videovigilancia en nuevos puntos de la capital.
Vamos a instalar también nuevas cámaras de seguridad en la Plaza de Oporto, en Carabanchel, en Jacinto Benavente, y también vamos a renovar y ampliar las de Tirso de Molina y las de Azca. Y seguimos estudiando algunos otros emplazamientos en otros barrios, tanto a petición de los vecinos como también de la propia Policía Municipal o Nacional.
El gobierno de Isabel Díaz Ayuso da un paso más en los tribunales contra la portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, contra Reyes Maroto, por sus declaraciones asegurando que 7.291 personas fueron asesinadas en las residencias de mayores durante la pandemia. El portavoz del Ejecutivo Regional, Miguel Ángel García, ha anunciado que se van a querellar formalmente contra Maroto.
Afirmó que las personas mayores fueron asesinadas en las residencias de la región durante la pandemia. Ayer no se retractó de esta acusación y, por tanto, pues los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid ya están trabajando en la correspondiente querella contra la portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Madrid.
Tensión máxima hoy en el Congreso de los Diputados, en el que ha sido el último cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo en las sesiones de control de este curso político. Las polémicas por el caso Coldo, los audios de Leire Díez y el procesamiento del fiscal general del Estado han sido los platos principales del menú que esta mañana se ha servido en la Cámara Baja.
Le voy a hacer una pregunta que le pido responda por respeto a la separación de poderes de nuestro país. ¿Va a cesar al fiscal general del Estado o considera como su ministro de Transportes que el Tribunal Supremo trabaja para mí?
No se equivoque, señoría. Este gobierno, entre fiscales que persiguen a delincuentes y delincuentes, siempre estará con los fiscales que persiguen a esos delincuentes.
Ha vuelto a salir el señor Cerdán ayer en los papeles de investigación de la UCO. ¿Le avala o no le avala?
El señor Feijóo habla de corrupción cuando se puso al frente del Partido Popular para tapar la corrupción de la señora Ayuso. Habla de desgobierno y ayer va con el señor Mazón y le dice buen trabajo.
El Consejo General del Poder Judicial ha tenido que salir una vez más a pedir respeto tras las críticas de miembros del Gobierno y también de sus socios al juez del Supremo que ha dictado el auto de procesamiento contra el fiscal general del Estado. La presidenta de la cúpula judicial, Isabel Perelló, le ha mostrado su apoyo.
Mi apoyo total a todos los magistrados del Tribunal Supremo. Lamento que la pérdida de respeto que merecen personas e instituciones, y especialmente los tribunales de justicia y quienes los sirven, haya llegado a niveles que nunca hubiera debería haber alcanzado.
El termómetro de la actualidad política un día más al rojo vivo. El que hoy parece que nos da un respiro es el meteorológico, gracias a las tormentas que van a aliviar un poco, al menos el calor sofocante de estos días. Pero no se confíen, porque según la EMET tenemos por delante en Madrid un verano que va a ser más caluroso de lo normal después de la primavera más lluviosa desde el año 1961. Recuerden que a esta hora tenemos aviso en nuestra comunidad por lluvias y rachas fuertes de viento. Después lo vamos a concretar con nuestros compañeros del tiempo. Ahora, otros titulares del día con Enrique López. Comienzan los trabajos de demolición del poblado de Las Sabinas.
En Arroyomolinos, cerca del río Guadarrama, 2 años después del anuncio de su desmantelamiento, las máquinas excavadoras han entrado por fin en este asentamiento ilegal, rodeado de kilos de residuos. Marta Cenamor, primera teniente de alcalde.
Ha sido un proceso muy largo, lógicamente, con mucha valoración técnica detrás, y ahora ya estamos en esta fase de derribo de esas infraviviendas a las que sí que cumplían requisitos y que se les ha realojado en una vivienda de municipios de la Comunidad de Madrid.
La Fundación FAD alerta de que el consumo frecuente de drogas multiplica los riesgos en las relaciones sexuales.
Un estudio revela que el 37% de hombres jóvenes admite haber aprovechado que la otra persona estaba bebida o drogada para mantener sexo, y más preocupante aún, el 20% de los jóvenes ha mantenido al menos un embarazo no deseado. Ana San Martín, directora de investigación de FAD Juventud.
Más del 51% no emplea anticonceptivos de forma habitual. Aluden fundamentalmente, cuando les preguntamos por qué no los utilizas, pues al mayor disfrute, sobre todo los chicos. Y sobre todo las chicas aluden a la confianza en la pareja, ¿no? La sensación de confío en mi pareja hará lo adecuado.
Las protestas de migrantes en Los Ángeles se extienden por las grandes ciudades de Estados Unidos.
En las últimas 24 horas se han producido casi 200 arrestos en manifestaciones en Nueva York, Chicago, Atlanta, Omaha y Seattle. En Los Ángeles, la alcaldesa ha decretado toque de queda en el centro de la ciudad. Un juez federal ha rechazado la solicitud del gobernador de California de bloquear el despliegue de soldados en la ciudad. Trump no descarta invocar la ley de insurrección si la situación escala.
Y Madrid se va preparando para la avalancha de visitantes con motivo del Gran Premio de Fórmula 1 en septiembre del próximo año.
Se esperan que acudan más de 110.000 personas. La estancia media será de 4 noches y muchos se alojarán en hoteles cercanos al circuito. En algunos, los precios ya se han disparado para esos días 11 y 13 de septiembre hasta un 400%. Respecto al fin de semana anterior, escuchamos al encargado de uno de esos hoteles en el distrito de Barajas.
Bueno, estamos justo al lado de la pista, entonces creemos que va a repercutir bastante. Es un evento muy conocido y vendrá gente de todo el mundo para ver la Fórmula 1 y ver el espectáculo que es el Fórmula 1.
Para esto habrá que esperar todavía bastante tiempo. ¿Qué pasa hoy por la actualidad del deporte, Carlos Rodríguez?
Pendientes estamos ya del Mundial de Clubes, que comienza el próximo sábado. El Atlético de Madrid ya está en Los Ángeles con 21 futbolistas en la expedición. Faltan por llegar 9 internacionales. Esta tarde a las 8, primer entrenamiento en tierras estadounidenses. Por su parte, el Real Madrid sigue trabajando en su ciudad deportiva y no viajará hasta el sábado rumbo a Miami. Allí se incorporan ya todos los futbolistas, como Vinicius, que ha jugado esta madrugada con Brasil anotando el gol de la victoria ante Paraguay. Sufrió un golpe en el muslo, pero en principio no reviste gravedad. Por cierto, el Real Madrid ha oficializado la presentación de Alexander Arnold mañana a las 12:30 como nuevo futbolista merengue. Además, el acontecimiento deportivo del día en Madrid es el inicio de la semifinal de la Liga ACB entre el Real Madrid y Unicaja de Málaga. Los malagueñas ya le han ganado esta temporada 2 títulos a los de Chus Mateo, que tiene el factor cancha a su favor.
Llegamos bien, me gusta cómo llegamos, me gusta la mentalidad con la que llegamos, pero enfrente tenemos un rival que ya sabemos cómo se las gasta y que tenemos que respetar mucho, mucho.
Es el primer partido de la serie, al mejor de 5, lo contamos esta noche en el Palacio de los Deportes a las 9 a través del 106 de la FM.
Onda Madrid, área de servicio público.
Vistazo a las carreteras a las 2 y 8 minutos. Alejandro Martín, Dirección General de Tráfico, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos van a encontrar ya tráfico lento en la salida de la capital por la 3 en Rivas, va hacia Madrid, y dificultades en las rondas de circunvalación. En la M40, en Coslada y también en el entorno de Vallecas, todo ello hacia la carretera de Valencia, y se complica la M50 a su paso por Fuenlabrada y Getafe, dirección A4.
¿Y cómo están las cosas en las calles de la capital? Natalia Ruiz, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, buenas tardes.
Buenas tardes, Elia. Circulación en incremento en la ciudad, ya intensa la M30 en sentido sur, con tráfico ralentizado en la parte este, en la zona del puente de Ventas. Además, van a encontrar ya muy retenidas las salidas hacia la A5 desde Alto de Extremadura y hacia la A42 desde Antonio López. En el interior, circulación lenta en estos momentos en la Plaza de la Independencia, donde se mantienen ocupados los 2 carriles de la izquierda entre las calles Serrano y Alfonso XII, lo que está afectando en estos momentos especialmente a la calle Serrano, muy lenta a su llegada a esta Plaza de la Independencia. También con tráfico denso, los paseos de Castellana desde San Juan de la Cruz, Recoletos y Prado, y los entornos sobre todo de Gregorio Marañón, Cibeles y Atocha. Complicada asimismo la Gran Vía, y al otro lado lenta Joaquín Costa, con retenciones en el túnel de República Argentina en sentido Francisco Silvela.
El tiempo.
Vamos con la previsión meteorológica, pendientes, como hemos apuntado en nuestra portada, de esos avisos por tormentas y rachas de viento en la región. Sara Valle, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, desde las 12 del mediodía y hasta medianoche permanecerán activos en toda la Comunidad de Madrid esos avisos de nivel amarillo por tormentas, pero también por el viento asociado que pueda haber en esos momentos de mayor actividad tormentosa en cualquier punto de la región y de forma aleatoria. Ya sabemos que las tormentas en esta época del año pueden sorprendernos en cualquier momento, parar y ya volver a secarse el suelo y todo normal. Bueno, por delante una tarde de riesgo de tormentas, como decimos, y además con menos calor, lo cual también se agradece. A esta hora tenemos los termómetros entre los 24 y los 27 grados. La previsión es que puedan subir todavía un poquito más, pero también es cierto que en esos momentos de tormenta, como se dé un reventón húmedo, la temperatura puede volver a bajar de forma drástica. Lo que está claro es que esta próxima madrugada dormiremos mucho mejor en la Comunidad de Madrid, sin excepción. Así que bienvenidas sean esas tormentas, que ayudan también a paliar un poco los efectos de los alérgicos en estos días en los que el polen ha estado disparadísimo en gran parte de la región madrileña.
Vaya que sí, beneficios que nos van a traer esas tormentas. Se limpia un poquito el ambiente y nos refrescamos y dormimos mejor.
Eso sí, que nadie limpie los cristales, porque como ha pasado esta noche, las cuatro gotas que caigan van a ser barro. Así que ya lo dejamos para el fin de semana, lo de
limpiar
los cristales.
Eso es, y el coche también. Gracias, Sara. Escuchan las noticias de las dos en Onda Madrid, en la producción Patricia Fernández, Quique Viso en la técnica.
Los soportales y balconadas de la Plaza de Segovia de Navalcarnero. El majestuoso castillo de Manzanares el Real, rodeado de enclaves naturales increíbles como La Pedriza. El castillo de la Coracera de San Martín de Valdeiglesias. Sus playas en el pantano.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid. Descubre la Sierra Oeste de Madrid. Naturaleza, cultura y experiencias inolvidables. Bajo la marca Mad Rural y el eslogan El Madrid que no te esperas, la Sierra Oeste de Madrid se posiciona como un destino ideal para viajes de varios días, alejándose del turismo de un solo día. Esta comarca sorprende con su riqueza cultural, como la Villa de San Martín de Valdeiglesias, el histórico monasterio de Santa María la Real o los fortines de la Guerra Civil en Navalagamella. Fresnedillas de la Oliva añade arte urbano con el proyecto Casas con Vida. El turismo de naturaleza destaca con rutas de senderismo, cicloturismo, playas en embalses como San Juan o Picadas y espacios únicos como La Cepa, Encinares del Alberche y Cofio, hábitat del águila imperial. La comarca también es referente en enoturismo, con bodegas en la denominación de origen Vinos de Madrid. Ideal para familias, cuenta con el Museo Lunar, Safari Madrid y el Bosque Encantado. La Sierra Oeste es un territorio donde tradición, naturaleza y ocio se unen para ofrecer una escapada completa y sorprendente. Más información en madrural.com.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche, El Toril con Julio Martínez, en Onda Madrid.
Isabel tiene la toallita en sus manos, se dispone a encestar, la mira, su objetivo, lanza y ¡a la papelera!
Tirar toallitas y cualquier otro residuo al inodoro puede atascar las tuberías de tu vivienda y supone una amenaza para el medio ambiente. Juega limpio, encesta las toallitas en la papelera. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Falta poco más de una semana para cerrar el curso escolar en la Comunidad de Madrid y el Ejecutivo Regional trabaja ya en los preparativos del próximo. El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy varios acuerdos en materia educativa. Nos vamos hasta la Real Casa de Correos, Begoña Alarcón.
Sí, por ejemplo, se destinarán 43 millones y medio de euros para las becas de bachillerato del próximo curso, de las que se beneficiarán más de 15.000 alumnos que cursen sus estudios en centros concertados o privados de la región. El plazo de presentación de solicitudes se abrirá en los próximos días y podrá tramitarse en la web de la comunidad o en la cuenta digital. La nota de los alumnos contará por primera vez en la baremación, explica el consejero de Educación, Emilio Viciana.
Los estudiantes con mejores notas podrán conseguir hasta 2 puntos adicionales en función de la calificación final del último curso terminado dentro del plazo de presentación de solicitudes.
También está lista ya la convocatoria de las becas de comedor, en las que se invierten 68 millones de euros destinadas a alumnos de educación infantil, primaria y secundaria escolarizados en centros sostenidos con fondos públicos, cuyas familias tengan una renta per cápita que no supere los 8.400 euros anuales. La convocatoria también trae novedades.
Las principales novedades son que estas becas se amplían también en esta convocatoria a los miembros de las Fuerzas Armadas con destino en la región y también a las familias numerosas se les eleva la renta per cápita hasta los 10.000 euros. A esta cantidad se añaden también 7,4 millones de euros que aporta el Ayuntamiento de Madrid para complementar las becas comedor de las familias especialmente vulnerables de la capital.
Además, la Comunidad de Madrid destina 600.000 euros para ofrecer desayunos saludables gratuitos a más de 1.000 alumnos de familias vulnerables durante el próximo curso. Ya están aprobadas las normas que regularán la iniciativa Patios Abiertos y que se sumará al programa de actividades extraescolares y apertura de colegios públicos durante los días no lectivos. Y un apunte más, en materia educativa se crearán 500 nuevas plazas escolares con las obras de ampliación de dos institutos en la localidad de Morata de Tajuña y en el distrito de Villa de Vallecas.
No dejamos de hablar de educación porque desde el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso han asegurado que es falso que se estén planteando fuertes multas contra las protestas en las universidades, tal y como ha publicado hoy el periódico El País. El borrador de la Ley Regional de Universidades contempla sanciones de hasta 100.000 euros por escraches y manifestaciones no autorizadas. El consejero de Educación, Emilio Viciana, defiende que da herramientas a las universidades para poder garantizar su autonomía y la libertad de cátedra y sigue la Ley Nacional de Convivencia Universitaria aprobada por Pedro Sánchez.
Precisamente lo que protege la ley de la Comunidad de Madrid es la libertad de expresión, de reunión, de asociación, de participación y de cátedra. Se protege el ejercicio de los derechos fundamentales en los campus universitarios. No solo no atenta contra la autonomía universitaria y la libertad de cátedra, sino que viene a garantizarlas.
La líder de Más Madrid, Mónica García, que también es la ministra de Sanidad, asegura que Díaz Ayuso sigue la estela del presidente de Estados Unidos, de Donald Trump, contra el pensamiento crítico y la libertad de expresión.
La guerra de la señora Ayuso contra la universidad, contra el pensamiento crítico y contra la libertad de expresión dentro de los lugares donde no le hacen la ola o no son vasallos suyos, pues es una guerra que le lleva haciendo a la universidad desde hace mucho tiempo.
El choque entre la Comunidad de Madrid y la izquierda por la gestión de las residencias de mayores durante la pandemia da un paso más. Volvemos a la Real Casa de Correos, Begoña, porque el Ejecutivo Autonómico anuncia querella formal contra la portavoz socialista Reyes Maroto por no retractarse de sus acusaciones hacia el gobierno de Díaz Ayuso.
Sí, Maroto dijo que las personas mayores fueron asesinadas en las residencias de la región durante la pandemia. El gobierno regional interpuso una demanda de conciliación para defender a los profesionales de las residencias y ahora da ese paso de la querella. Miguel Ángel García es el portavoz.
Pasando desde luego todos los límites, todas las líneas rojas de la mínima decencia política. Ayer no se retractó y, por tanto, pues los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid ya están trabajando en la correspondiente querella contra la portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Madrid.
Y si Ione Belarra tampoco rectifica por las mismas acusaciones, el gobierno de Ayuso también se querellará contra ella. Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha acordado hoy la petición formal para que el gobierno central retire las reformas legislativas que modifican el acceso a la carrera judicial y al estatuto fiscal.
Estos proyectos, desde luego, suponen un asalto evidente a la independencia del poder judicial, un ataque indisimulado a nuestro Estado de Derecho que socava uno de los pilares fundamentales sobre los que se sustenta la Constitución española y pone en peligro el régimen de libertades y de convivencia que nos dimos todos los españoles en 1978.
El escenario en el que ahora nos encontramos con el fiscal general del Estado al borde del banquillo, con el registro al domicilio de Ábalos o con la intervención obligada de la Oficina de Conflicto de Intereses para investigar el rescate de Air Europa, estas reformas, afirman en Sol, son aún más preocupantes.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
El Ayuntamiento de Madrid reforzará la seguridad en las plazas de Oporto y Jacinto Benavente con la instalación de cámaras de videovigilancia, mientras estudia otros posibles emplazamientos en la ciudad. Además, el consistorio ampliará también la plantilla de policía municipal, sacando este año 1.000 nuevas plazas. Mar García.
Se amplía el mapa de ubicaciones de cámaras de videovigilancia. Las cámaras llegan a Oporto y a Jacinto Benavente y se amplían en Tirso de Molina y en Azca. Vigilancia reclamada por vecinos y policías, Inma Sanz, vicealcaldesa.
No pretendemos una instalación masiva de cámaras de seguridad en toda la ciudad de Madrid, sino que en puntos concretos donde desde el punto de vista policial pueda ser efectivo, pues puedan ejercer esa función y ayudarles en su labor.
Habrá 1.000 policías municipales más en las calles.
550 que van a empezar a examinarse ya en este verano y el resto las aprobaremos a lo largo del año. Todo ello a pesar de la limitación que nos impone el Gobierno de España a través de la tasa de reposición.
Cibeles respalda la actuación de los agentes municipales en Lavapiés y el suspenso siempre al delegado del Gobierno, Francisco Martín.
Que esa coordinación a nivel operativo está perfectamente realizada, pero el delegado está en otras cosas. Lamentablemente no está en ocuparse de sus competencias.
Esto en un acto conjunto con el alcalde Martínez Almeida antes de su baja por paternidad.
Yo me voy con la intranquilidad de enfrentarme a una tarea desconocida para mí, como es ser padre, pero con la tranquilidad total y absoluta de que en el ayuntamiento se queda Inmaculada Sanz al frente para que nadie me eche de menos.
Hay una pequeña diferencia, estas responsabilidades. Las mías son temporales y las suyas son las más permanentes que puedan existir. Seguro que lo vas a hacer tan bien como ejerces la alcaldía, pero vas a dormir poco, eso sí.
Un relevo de funciones que se va acercando.
A las 2 y 20 minutos repasamos la crónica de sucesos en Madrid. Tenemos que hablar de una nueva reyerta en Lavapiés. Patricia Hernández.
Un hombre ha resultado herido leve por un botellazo en la cabeza en la plaza de Nelson Mandela. El presunto agresor ha sido detenido. Este nuevo episodio violento ha reavivado las quejas de los vecinos por la inseguridad en la zona.
Esto es todos los días y a todas horas, violencia. Pues el otro día a mi marido le sacaron un cuchillo cebollero, uno que tal. El otro día estamparon unos botellines a esa casa porque tiraron un cubo de agua, porque había otra pelea. Es violencia, se vende, se trapicha con droga, con móviles, con lo cual ahora Lavapiés es, vamos, territorio comanche.
4 heridos en un incendio ocurrido en el distrito de San Blas.
El fuego se ha declarado en la sede de una asociación cultural de la calle Gumersindo Llorente. Los bomberos tuvieron que rescatar a 2 personas que se habían quedado atrapadas por las llamas.
No podían salir por el humo, entonces empezaron a gritar y el otro chico que vivía justo frente en otra habitación se saltó por la ventana y cuando llegaron bomberos le apagaron fuegos y con la ventana rescataron la madre y el hijo. El resto todo está bien, único que ha sido un susto.
Detenido el presunto autor de un apuñalamiento en la calle Toledo.
Ocurrió el pasado mes de mayo. El joven que sufrió la agresión resultó herido de gravedad. Al arrestado, que se encuentra en prisión provisional, se le acusa de un delito de homicidio en grado de tentativa.
Y a esto añadimos que el joven tiroteado el pasado fin de semana en la calle Téllez de Madrid, cuando iba con su hermano y un amigo, ha fallecido. La policía, entre tanto, sigue buscando al autor de los disparos.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Reserva la fecha. Los días 11 y 12 de junio se celebrará la subasta pública online de Richie Bros. Coches, tractores, equipos de transporte, construcción, elevación y mucho más. Acércate a ver los lotes en persona los días 9 y 10 de junio en la Campa de Ocaña, Toledo. Más información en rbauction.es con el teléfono 925 1575 80.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Por su amplio stock, por su financiación inmejorable, por su relación calidad-precio, Martín Cars Auto, tu mejor opción para comprar tu coche. Ven a visitarnos, calle Antonio Gaudí 4 Fuenlabrada.
Hoy tenemos partido de la Onda por el 106 de la FM. Es el debut de la selección española sub-21 en el europeo de la categoría. Y ante el anfitrión, Eslovaquia. Los chicos de Santi Denia van a por el oro. Y desde las 8 arrancan las semifinales de baloncesto para el Real Madrid ante Unicaja de Málaga. Somos equipo. Somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player.
¿Tienes humedades? ¿Filtraciones en tu tejado? Impermeabilizaciones Alcor es la solución. Expertos en instalación y reparación de tejados. Llámanos 91 946 4444.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
La Comisión de la Asamblea de Madrid que estudia el impacto de la droga en nuestra región ha recibido hoy a la directora general de Salud y al secretario de Estado de Sanidad. Ambos han explicado sus distintas visiones sobre este problema. José Frutos.
Sí, dos modelos diferentes de afrontar el problema de las drogas en la misma comisión. La directora general de Salud Pública de la Comunidad, Elena Andradas, hacía hincapié en el cannabis por ser la droga más consumida por jóvenes y estar presente incluso en casos de fallecimiento.
De los casos que fallecen por reacción aguda por policonsumo en la Comunidad de Madrid, el cannabis aparece en un 27% de los casos, mientras que los antidepresivos están en torno a un 30%.
Alertaba también de consecuencias médicas en jóvenes del consumo en forma de gominolas o vapeos de los llamados cannabinoides sintéticos, y el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, destacaba el tabaco y el alcohol como las drogas de mayor incidencia y mortalidad. Recriminaba a la comunidad que no las incluya en su plan regional sobre drogas.
¿Qué ha ocurrido entre 2020 y 2024 para que el consumo diario de alcohol en la Comunidad de Madrid se multiplique por dos, mientras que en el conjunto de España aumentaba de forma muy pequeña? Básicamente lo que ha ocurrido es que hay una presidenta de la Comunidad de Madrid que hace poco menos que de delegada comercial de las empresas de venta de alcohol.
El psiquiatra y médico forense José Cabrera ha pedido una legislación que, a fin de proteger a la juventud, deje claros los efectos de las drogas.
Donde se ponga cada nombre, el cannabis hace esto, puede generar psicosis, puede desestabilizar personas, te das un cebollazo en la moto si te fumas tres porros, si te fumas cuatro hablas con Jesucristo.
Reclama en ese sentido un pacto político.
Esas comparecencias han coincidido con la presentación de dos estudios sobre la relación entre el consumo de drogas y alcohol y las relaciones sexuales entre los jóvenes. Una conexión muy extendida, Paloma Nolasco, entre la juventud de nuestro país. Buenas tardes.
Buenas tardes, Elia. El 70% de los encuestados reconocen haber mantenido relaciones sexuales tras consumir alcohol o con alguien que había bebido, y casi el 29% tras la ingesta de otras drogas. Lo preocupante del diagnóstico, la falta de mecanismos de prevención. Ana San Martín, directora de investigación de FAD Juventud.
Más del 51% no emplea anticonceptivos de forma habitual. Aluden fundamentalmente, cuando les preguntamos por qué no los utilizas, pues al mayor disfrute, sobre todo los chicos, y sobre todo las chicas aluden a la confianza en la pareja, ¿no? La sensación de confío en mi pareja hará lo adecuado.
El resultado, el 12% contrajeron enfermedades de transmisión sexual y el 20% al menos un embarazo no deseado. Graciela Silvosa, consejera técnica del Plan Nacional sobre Drogas, señala que el consumo del alcohol está normalizado en la sociedad. También cita otras causas que explican estos comportamientos.
La percepción que ellos tienen de sí mismos es de inmunidad, de inmortalidad. Lo importante que es hoy en día todas estas industrias del deseo a través de redes sociales, de aplicaciones y tal, lo que supone la pornografía en el aprendizaje de los menores en el tema de práctica sexual.
Y entre las soluciones, prevenir educando, pero de otra manera. Beatriz Mesías, subdirectora de Adicciones del Ayuntamiento de Madrid.
Tiene que tener mucho enfoque de género, cada vez más. No es lo mismo hacer prevención con chicas que con chicos, y hay que tenerlo siempre en cuenta. Hay que trabajar en la aceptación de la libertad, de la diversidad, del respeto.
1.200 jóvenes de 16 a 29 años han participado en este trabajo y en los grupos de discusión y entrevistas con educadores y sanitarios.
La Mesa del Árbol del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado los planes directores del Retiro, el Parque Juan Pablo II y el de Fuente del Berro. En lo que sigue sin haber acuerdo es en la revisión del protocolo de cierre de los parques de la capital ante inclemencias meteorológicas. Eva Prat.
Asegura el delegado de Medio Ambiente que el cambio de ese protocolo debe hacerse con rigor y basándose en criterios técnicos que hoy por hoy dicen que el actual es seguro. Recuerda Borja Caravante que el 70% de las ramas caídas en el Parque del Retiro ha sido durante las alertas naranja y roja, y lamenta que PSOE y Más Madrid quieran modificar el protocolo pero sin presentar propuestas. Por eso les ha dado de plazo hasta el viernes para hacerlo.
Vamos, me parece increíble que alguien no comparta un protocolo y no sepa qué modificar del mismo, por lo menos que diga que no comparte. Pero es que tampoco lo dicen. ¿Por qué? Porque en el fondo no quieren asumir la responsabilidad de modificar un protocolo y que luego suceda algo. Y por tanto, como no no quieren asumir esa responsabilidad, lo que quieren es delegarla. Pero como no quieren delegar la crítica, lo que quieren es criticar sin propuesta, que es exactamente lo que han hecho.
La portavoz socialista Reyes Maroto entiende que la propuesta debe llegar de la mano de expertos.
Le vuelvo a pedir al señor Caravante, al señor Almeida, que convoquen al Consejo Asesor del Árbol, que ese Consejo Asesor, que son técnicos, hagan una propuesta y la eleven a la mesa del árbol y que sobre esa base de propuesta técnica pues vamos a discutir.
Desde Más Madrid, su portavoz Rita Maestre tiene esta exigencia antes de presentar alternativas.
Nosotros queremos conocer el estado del arbolado, cosa que está establecida en el propio plan director del arbolado del Retiro desde el año 2016. Datos que el gobierno de Almeida nos oculta y sin los cuales es difícil hacer un trabajo de propuesta.
Insiste Maestre en que el protocolo actual se aprobó con carácter urgente y temporal.
Estamos escuchando las señales horarias de las 2:30 de la tarde. El calor nos da hoy un respiro gracias a las tormentas que van a ayudar a bajar unos grados el termómetro. Tenemos aviso hasta las 12 de la noche por lluvia y fuerte viento, no lo olviden. Y prepárense además porque el verano que está a punto de empezar va a venir pisando fuerte, Raquel Ruiz.
Sí, así es. Lo de hoy es solo una tregua porque se avecina un verano más cálido de lo normal. Junio ha empezado con temperaturas fuertes y esto solo significa una cosa. Miguel Ángel Pelacho es delegado territorial de la EMET.
Significa lo que está ocurriendo ya, de hecho. Esta tendencia que llevamos durante ya esta semana, o más de esta semana, pues ya claramente estamos teniendo temperaturas de muy entrado el verano, cuando lo acabamos de iniciar.
Continúa la tónica de los últimos veranos. Aumentan las temperaturas máximas, pero también las mínimas y, por lo tanto, ni siquiera las noches nos van a dar una tregua.
Pero el hecho de que por la noche no bajen las temperaturas y que sigamos por encima de 20 grados habitualmente durante muchos días, eso es lo que quizá ocasiona más a las personas la sensación de agobio, de calor permanente, porque no refresca.
La predicción es un promedio de los 3 meses de verano y, por lo tanto, siempre puede haber algún día de tormenta, como hoy, que ofrezca un respiro a los más calurosos.
Precisamente la ministra de Trabajo ha presentado esta mañana las medidas de la inspección de su departamento para velar por la protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición a altas temperaturas. Marta Zúñiga.
Y Díaz ha explicado que el cambio climático está provocando una necesidad creciente de control de las altas temperaturas, como ya sucedió el año pasado.
No solo buscamos sensibilizar e informar, que también, sino controlar la economía irregular y el fraude en la contratación temporal, velando por las condiciones de trabajo dignas también en la época estival.
Este año se van a reforzar las campañas de prevención en sectores en riesgo, como el agrario, trabajos al aire libre o espacios cerrados con altas temperaturas. Trabajo pondrá en marcha campañas de sensibilización que se difunden a través de las empresas o las comunidades autónomas. Se va a aplicar un decreto que va de la mano del cambio climático, fruto de la experiencia de la DANA, los permisos climáticos.
Otorgamos un permiso retribuido de 4 días a las personas trabajadoras que lo precisen y también en ese ejercicio del Ministerio de Trabajo de Equilibrio hemos creado un ERTE, digamos, climático, que todo lo que trascienda, si fuera así, que seguro que no, si fuese así, se acogería a ese ERTE.
Campo y construcción en el punto de mira, pero también se incorporan otros sectores como el comercio, los mercadillos ambulantes o la hostelería. Trabajo avisa de sanciones de hasta 980.000 euros.
El Ayuntamiento de Arroyomolinos ha iniciado los trabajos de demolición de las chabolas del poblado de Las Sabinas, que se encuentra cerca del río Guadarrama. En una primera fase se van a derribar 31. Todas están deshabitadas. Mónica Roncero.
2 años después del anuncio de su desmantelamiento, las máquinas excavadoras han entrado por fin en este asentamiento ilegal rodeado de kilos de residuos. En este tiempo, el poblado ha sufrido incendios e inundaciones que obligaron a desalojos de urgencia. Marta Cenamor es primera teniente de alcalde de Arroyomolinos.
Ha sido un proceso muy largo, lógicamente, con mucha valoración técnica detrás, y ahora ya estamos en esta fase de derribo de esas infraviviendas a las que sí que cumplían requisitos y que se les ha realojado en una vivienda de municipios de la Comunidad de Madrid.
Ya se ha dado un primer paso para el derribo de estas chabolas, pero aún continúan familias que esperan una solución. Familias como la de Margarida, portuguesa, y Milagros, con 2 niños pequeños y que en principio no cumple los criterios para el realojo.
Yo quiero salir de aquí porque tengo mi marido enfermo. No puedo conducir, no tengo coche, porque no puedo conducir. Entonces, espera de los vecinos que me lleven a comprar, que me lleven a los médicos.
Y esperamos una vivienda, porque
esto no es vida. Pasé un susto el otro día con las máquinas. Le tuve que decir que tuvieran cuidado porque me tiraba en mi casa.
Una vez completado el derribo de todas las infraviviendas ilegales, el Ayuntamiento de Arroyomolinos será el que inhabilite los terrenos para evitar nuevas edificaciones en la zona.
Todo lo que tiene que ver con la zona ilegal, la idea es que desaparezca y que podamos además recuperar esa zona que, como digo, es un enclave privilegiado.
Todo forma parte del plan integral que creará un entorno natural seguro y ordenado en pleno Parque Regional del Curso Medio del Guadarrama.
Noticias 14 horas. Con Elia Fernández.
Madrid se prepara para una avalancha de visitantes con motivo del Gran Premio de Fórmula 1 que se celebrará en septiembre del próximo año. La cita ya está revolucionando la oferta hotelera en la ciudad. Gonzalo Buch.
Más de 110.000 turistas se espera que visiten Madrid el próximo año con motivo del Gran Premio, que se celebrará entre el 11 y el 13 de septiembre. La estancia media será de casi 4 noches y muchos de ellos se alojarán en hoteles cercanos al circuito, en barrios como Valdebebas. Hoteles como el Ibis Madrid Barajas ya están notando el impacto. Los precios de las reservas han subido más de un 400%.
Bueno, estamos justo al lado de la pista, entonces creemos que va a repercutir bastante. Es un evento muy conocido y vendrá gente de todo el mundo para ver la Fórmula 1 y ver el espectáculo que es el Fórmula 1.
No solo los hoteles periféricos absorberán la demanda. En pleno centro de Madrid, en el Riu Plaza de España, la reserva se sitúa ya en los 1.500 euros, duplicando cifras de otros días del mes. Jorge Marichal es presidente de la Confederación Española de Hoteles.
Es un efecto arrastre no solamente para las plazas hoteleras en ese momento, sino para toda la economía del sitio donde se realice, en este caso no Valdebebas, en este caso todo Madrid, todo, incluso toda la provincia de Madrid, y por qué no decirlo, también todo el país.
Respecto a los apartamentos, casi no queda ninguno disponible en los días de carrera. El salto de precios se repite en muchos de ellos.
Habrán empresas pues que tiendan a aumentar precios, otras empresas que tiendan a realizar ofertas o disminuirlos o incluso hacer fidelización a sus clientes repetitivos.
La organización espera un impacto económico de 450 millones de euros por cada edición de la carrera.
El mercado de la cebada de Madrid está de aniversario. ¿Y qué aniversario? 150 años, nada menos, cumple el mercado de abastos más antiguo de la capital y lo está celebrando por todo lo alto, como no puede ser de otra manera. Y en esa fiesta, Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
¿Qué tal, Elia? Buenas tardes. Felices 150 años al mercado de la cebada. ¿Cómo sienta bailar un chotis en un mercado?
Estupendo, ¿por qué no? Muy bien, muy bien. La gente nos ve, los señores de los puestos se entretienen también, nos ven. Y bueno, es hacer Madrid.
Un mercado que tiene 150 años es lo suficientemente emblemático como para que sea, pues, para nosotros un verdadero honor venir aquí a hacer algo.
¿Cómo huele el queso que está partiendo Jesús? Solera en el mercado.
Llevo 59 años aquí. Mis padres tenían tienda y mis abuelos también. Todavía yo he sido niño en el mercado, he jugado. Hemos tenido equipo de fútbol con el mercado y he jugado en el equipo de fútbol. He sido hijo de comerciante, he sido dependiente por cuenta ajena. Luego ya me independicé y ahora estoy solo con mi mujer toda la vida.
¿Cuántos años lleva usted comprando en el mercado de la cebada?
71 o 72.
¿Cuál es su puesto favorito?
Ahora ya no hay puestos favoritos, está el mercado muy muerto.
No me diga eso, señora. Fíjese lo que nos cuenta Marta, la gerente del mercado, de todo lo que tenemos hoy aquí.
Se va a repartir rosquillas del santo también, que aunque no son de San Isidro, es muy típico madrileño, vermú, abanicos con el emblema del mercado y claveles, por supuesto.
Pollería de Emilia, ¿cuántos años en la cebada?
44 años. Pues yo qué sé, pues una vida. Yo vine pues jovencita, me casé aquí y tuve a mis hijas. Para mí es una vida en el mercado.
¿Cuántos años lleva usted comprando en el mercado?
Muchos, desde los 22.
Bueno, desde los 22 y tiene 94, ¿no?
Tengo 94. Bueno, pues yo compro más arriba, en la planta de arriba. Me gustan más. No tengo ninguna queja de ellos. Son todos muy buenos.
Sergio, pescadero, 20 años en el mercado. ¿Me puedes leer lo que pone aquí?
En conmemoración de los 150 años de historia del mercado de la cebada.
Cortamos y mercadeamos. Buenas tardes.
Felicidades sea por otros 150 años más en el mercado de la cebada. 2:38 minutos.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Me gustaría obtener un certificado.
¿Sabe que este trámite puede hacerse online? Solo descargué nuestra app en su móvil.
Le pedirá una doble autentificación.
Después recibirá un código
SMS
con una notificación push. Y listo.
¿Desconectado de las nuevas tecnologías? Conecta con tus gestiones diarias gracias a los cursos de formación digital de la Comunidad de Madrid. Porque hoy la vida es conectar. Financiado por la Unión Europea, Fondos Next Generation, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
Reserva la fecha. Los días 11 y 12 de junio se celebrará la subasta pública online de Richie Bros. Coches, tractores, equipos de transporte, construcción, elevación y mucho más. Acércate a ver los lotes en persona los días 9 y 10 de junio en la Campa de Ocaña, Toledo. Más información en rbauction.es o en el teléfono 925 1575 80.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día a las 3 de la tarde con Javier Peña en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Último cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo en una sesión de control al gobierno de este curso en el Congreso. El líder del PP ha atacado a Sánchez por los audios de la ex militante socialista Leire Díez y el procesamiento del fiscal general del Estado. El jefe del Ejecutivo le ha respondido aludiendo a Marcial Dorado, Isabel Díaz Ayuso y Carlos Mazón. Congreso, Flor Carazo.
Pedro Sánchez ha evitado comentar la situación del fiscal general del Estado ante la petición de Alberto Núñez Feijóo de que cese a Álvaro García Ortiz.
La situación del fiscal general es inédita en democracia. No puede perseguir delitos quien presuntamente los ha cometido. Debe de exigirle la dimisión y si no lo hace, debe de hacer uso del estatuto del Ministerio Fiscal y cesarle.
No se equivoque, señoría. Este gobierno, entre fiscales que persiguen a delincuentes y delincuentes, siempre estará con los fiscales que persiguen a esos delincuentes.
Revelador silencio, señor Sánchez.
El líder del Partido Popular ha recriminado al presidente del Gobierno su silencio ante los casos de corrupción, el registro de la UCO en el domicilio de Ábalos, el reproche de la Comisión Europea a la autoamnistía y el rescate de Air Europa. También le ha preguntado por Santos Cerdán, pero Sánchez no ha contestado.
Usted está alterando la convivencia. Usted está debilitando la separación de poderes. Usted no puede controlar la justicia, por eso quiere destruirla. Ha vuelto a salir el señor Cerdán ayer en los papeles de investigación de la UCO. ¿Le avala o no le avala?
Lo que usted hace se llama acción en espejo y es reprochar al contrario lo que uno hace y el otro no. El señor Feijóo habla de corrupción cuando se puso al frente del Partido Popular para tapar la corrupción de la señora Ayuso. Habla de desgobierno y ayer va con el señor Mazón y le dice buen trabajo.
Sánchez ha presumido además de los datos económicos del país, ha asegurado que es la mejor cuenta de resultados para seguir gobernando 2 años más.
El gobierno cree que aunque el fiscal general sea procesado no será condenado porque no hay nada en lo que pueda sustentarse la causa abierta contra él. Fuentes del Ejecutivo han reiterado el respaldo a Álvaro García Ortiz y han aclarado que no acusan al juez Ángel Hurtado de prevaricación, pero sí insisten en que no puede entenderse que su auto diga sin ninguna prueba que el fiscal ha recibido instrucciones de presidencia del gobierno. Por su parte, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha avalado que la Oficina de Conflictos de Intereses del gobierno investigue una denuncia del PP contra Pedro Sánchez por los negocios de su mujer, Begoña Gómez, en concreto por el rescate de Air Europa, al creer que el presidente tendría que haberse abstenido en esta decisión del Consejo de Ministros por las relaciones de esta compañía con su esposa. Y la UCO sigue analizando la documentación incautada en el registro del domicilio del exministro José Luis Ábalos. Buscan pruebas sobre el presunto cobro de comisiones en adjudicaciones de contratos públicos que también apuntarían al secretario de organización del Partido Socialista, Santos Cerdán. Ambos, Ábalos y Cerdán, aseguran que no tienen nada que temer. Volvemos al Congreso de los Diputados. Noelia Ontoria.
Santos Cerdán se ha mostrado tranquilo ante la prensa.
No tengo ningún miedo. No tengo nada que defenderme, además. No sé qué es lo que puede haber.
Usted no ha participado en ninguna adjudicación ilegal.
En ninguna.
El presidente del gobierno no ha querido respaldarle explícitamente ante la pregunta directa que le hacía Alberto Núñez Feijóo, pero la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, despejaba dudas sobre su continuidad.
No temo nada. Yo lo que creo que evidentemente no podemos alimentar en la vida política es permanentemente un debate que se fundamenta en mentiras, en bulos.
Gabriel Rufián Esquerra no entiende el caso Santos Cerdán, que achaca rumores y recomienda al gobierno.
Creo que el gobierno tiene que poner pie en pared y pasar a la ofensiva. Es que estamos en guerra y en guerra no se canjean soldados.
Del caso Ábalos, sin embargo, dice que huele fatal y coincide con la líder de Podemos, Jone Belarra.
Estamos ante lo que parece un caso de corrupción muy claro y es evidente que el presidente del gobierno no ha dado, desde mi punto de vista, explicaciones suficientes sobre por qué cesó al señor Ábalos en el verano del año 2021.
El portavoz popular Miguel Tellado habla ya de dos almas en el PSOE.
Unos roban y otros callan.
El gobierno no está preocupado por el registro ayer de la casa de José Luis Ábalos. No temen que saque nada comprometedor a la luz sobre el Ejecutivo y recuerdan que el ministro de Transportes, Óscar Puente, ya hizo auditoría sobre la concesión de obras públicas que envió a la justicia y no arrojó ningún dato relevante.
La presidenta del Consejo General del Poder Judicial ha respondido a la ofensiva contra los jueces mostrando públicamente su apoyo a los magistrados del Supremo. Isabel Perello también ha reclamado que cese toda presión o interferencia en la labor judicial.
Mi apoyo total a todos los magistrados del Tribunal Supremo. Lamento que la pérdida de respeto que merecen personas e instituciones, y especialmente los tribunales de justicia y quienes los sirven, haya llegado a niveles que nunca debería haber alcanzado.
El ministro de Justicia, Félix Bolaños, afirma no sentirse aludido por estas palabras y ha respondido a Isabel Perello.
Debemos respetar al máximo a jueces y magistrados de nuestro país el trabajo que hacen con imparcialidad y con independencia. La inmensa mayoría de los jueces y magistrados en nuestro país hacen su trabajo con rigor, con imparcialidad y con profesionalidad. Y, por supuesto, ese respeto no está reñido con un sistema garantista de recursos donde se pueden impugnar resoluciones judiciales que uno no comparte.
En medio de la polémica por el procesamiento del fiscal general del Estado y los ataques a los jueces, 5 asociaciones de magistrados y fiscales han salido hoy a la calle contra las reformas legislativas del gobierno que les afectan. Esta mañana han hecho un paro de 10 minutos para mostrar su rechazo a la reforma de la Ley del Poder Judicial y a la del Estatuto Fiscal Luis Mínguez.
Paro acompañado de concentraciones especialmente significativas ante las sedes del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional y de los juzgados de Plaza Castilla, donde se han leído manifiestos con un mensaje central. La independencia judicial está bajo amenaza con las reformas legales emprendidas por el Gobierno.
Todas estas reformas tienen lugar en un ambiente de continuo ataque al Poder Judicial y descrédito de la Fiscalía, con declaraciones políticas que deslegitiman las resoluciones judiciales que molestan, que tratan al Ministerio Fiscal como un apéndice del Gobierno y que por todo ello minan la confianza de los ciudadanos en su justicia.
Era el portavoz de una de las 5 asociaciones convocantes. Protesta apoyada in situ por representantes de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, del Sindicato Unificado de Policía, además de por ciudadanos que han jaleado a los jueces y fiscales. Las 5 asociaciones de jueces y fiscales convocantes aseguran que el paro ha contado con un amplio seguimiento en el Tribunal Supremo y en la Audiencia Nacional, órgano este último donde se han sumado su presidente, 4 de los 6 jueces centrales de instrucción y el fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón. El ministro de la Presidencia y de Justicia, Félix Bolaños, comparecía poco después declarando su máximo respeto hacia los jueces y fiscales que han secundado el paro, pero también hacia quienes no lo han hecho y se mostraba convencido de que los humanos recelos que suscitan las reformas se trocarán en consenso antes o después.
Insisto, todas las reformas de calado en el sector de la justicia durante nuestra democracia, todas recibieron rechazo y opiniones discrepantes y hoy son grandes consensos. Esta reforma de justicia no será una excepción. Hoy genera debate, en unos años será un gran consenso. Todo el mundo reconocerá que son las reformas que necesita nuestra justicia para adaptarse al siglo XXI.
Bolaños ha recordado que entre 2026 y 2028 se van a crear casi 1.500 plazas de jueces y fiscales y que las reformas incluyen el blindaje de becas para quienes opositen a estas carreras, garantizando la igualdad en el acceso a las mismas.
Abrimos nuestra ventana diaria al exterior con la ayuda de Gonzalo Buch. El vicepresidente de China visita nuestro país en busca de un mayor acercamiento.
Hansen llegó el martes a España para un viaje de 4 días, durante el cual se reunirá con el rey Felipe VI y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en una nueva muestra de unos lazos económicos y políticos cada vez más estrechos.
Las protestas de migrantes en Los Ángeles se extienden por las grandes ciudades de Estados Unidos.
En las últimas 24 horas, casi 200 arrestos en manifestaciones en Nueva York, Chicago, Atlanta, Omaha y Seattle. La alcaldesa de Los Ángeles ha decretado toque de queda en el centro de la ciudad y un juez federal ha rechazado la solicitud del gobernador de California de bloquear el despliegue de soldados en la ciudad. Hay 4.000 agentes de la Guardia Nacional, 700 marines, y Trump no descarta invocar la ley de insurrección si la situación escala. No vamos a permitir que una ciudad estadounidense sea invadida y conquistada por el enemigo extranjero. Eso es lo que ha dicho, y el Partido Demócrata ha respondido acusando a Trump de usar una fuerza desmesurada e injustificable.
Luto en Austria por las víctimas del tiroteo de Graz.
Hay 10 fallecidos, la mayoría adolescentes y una adulta. Es el mayor ataque de estas características en la historia del país. El atacante de 21 años entró armado al centro, pasó por 2 aulas y comenzó a disparar. Después entró a un baño y se quitó la vida. Es una tragedia nacional, un día oscuro, ha dicho el canciller austriaco, aturdido como el país entero y sin respuestas. Se desconocen los motivos del atentado y cómo el joven pudo conseguir legalmente una pistola y una escopeta.
8 activistas de la Flotilla de la Libertad comparecen ante un tribunal israelí.
8 de los 12 que se encontraban a bordo del Madeleine, el barco interceptado en aguas internacionales por el ejército israelí el lunes pasado, han comparecido durante cerca de 5 horas frente al Tribunal de Revisión de Detenciones. Mediante un comunicado, el equipo jurídico de la flotilla pidió la inmediata liberación por carecer de autoridad legal para detenerlos.
Y un día más pendientes de la situación en Ucrania, al menos 3 muertos y 60 heridos en un nuevo ataque ruso contra Kharkov.
Un ataque realizado con 17 drones en 2 zonas residenciales de Kharkov, la segunda ciudad más grande de Ucrania, golpeando edificios civiles de varios pisos y también medios de transporte público. El ataque se produce en el marco de una guerra que ya supera los 3 años.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Este miércoles, este 11 de junio, se conmemora el Día Mundial del Cáncer de Próstata y lo hace con la buena noticia de que la supervivencia de los pacientes que sufren este tipo de tumor se ha triplicado en los últimos años. Los oncólogos siguen recordando la importancia de las revisiones a partir de los 50 años. Julio César Cobos.
Sí, se trata del tercer cáncer en importancia en los hombres y a esta dolencia se le llama el cáncer invisible porque es un tabú hablar del cáncer de próstata, al contrario de la divulgación que tiene el cáncer de mama. Fundamental es la prevención y la detección precoz antes de los 50 años. Asusta que 1 de cada 7 hombres va a padecer este cáncer. El Hospital La Paz ha comenzado una campaña para concienciar sobre esta dolencia. Importante hacerse la prueba del PSA, que se trata de una analítica. Emilio Ríos González es jefe de la sección oncológica de La Paz.
La edad es el principal factor de riesgo para el desarrollo de este tipo de tumores. También la presencia de antecedentes familiares o, por ejemplo, la raza, los pacientes que de raza negra tienen más posibilidad de tener este tipo de tumor y además mayor riesgo que sea más agresivo cuando se diagnostica.
Hay más de 30.000 casos diagnosticados en España en 2025. El 90% del cáncer de próstata se localiza y se puede operar, pero la doctora Arancha González, coordinadora de oncología en el Puerta de Hierro, señala que hay que avanzar en los tratamientos oncológicos y mejorar el impacto anímico que sufre este paciente.
Hay un tabú enorme. Los pacientes con cáncer de próstata no quieren o no quieren hablar de la enfermedad, no quieren visibilizarla por ese impacto que tiene en la esfera física y sexual, esa sensación de debilidad masculina, y entonces pues es un tumor poco visibilizado.
El lema que hoy se pone en marcha es «Vosotros sois importantes, conciénciate». Es vital desde los 50 años una medicina preventiva, salud mental y ejercicio físico.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
En Autoplan cambiar de coche es muy fácil. Más de 200 coches y 3.000 metros cuadrados. El mejor precio garantizado del mercado de ocasión. Financiación a tu medida. Autoplan, calle Timanfaya 8, Humanes. ¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
Llega a Madrid Yamato, el poder de la fuerza humana. El imponente grupo japonés, formado por 40 tambores taiko, inspirado en rituales milenarios. Yamato canaliza la tradición japonesa en un espectáculo donde cada tambor resuena al ritmo del latido del corazón. Yamato, del 18 al 28 de junio, Teatro EDP Gran Vía. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Dos y 54, entramos en los últimos minutos de las noticias de las 2 aquí en Onda Madrid. Eso significa que nos sumergimos de lleno en la agenda cultural de Isabel García Regadera.
El Cervantes ha abierto esta mañana las puertas de su Caja de las Letras para recibir el legado de la galerista Juana de Aizpuru, una de las coleccionistas de arte contemporáneo más importantes de España y primera directora de la Feria Arco. Luis García Montero, director del Instituto Cervantes.
Juana de Aizpuru es una figura que protagoniza, representa el mundo del arte, el mundo del coleccionismo contemporáneo, y que ha demostrado que el arte da la imagen de una época, de un tiempo, de las costumbres de una sociedad.
El Circo del Sol está de nuevo en Madrid, pero en esta ocasión con una instalación visual que precede al próximo regreso de la compañía a nuestra ciudad. Un regreso que será del 19 al 22 de marzo del año que viene, con nuevo recinto en el Movistar Arena y con su espectáculo OVO. Por el momento, la instalación visual que podemos ver estos días en la explanada de Puente del Rey pretende ser reflejo del compromiso de la compañía con el arte urbano de nuestro país. Cristina Moreno es la directora de marketing del Circo del Sol.
Bueno, desde Cirque du Soleil siempre decimos que no nos gusta solamente visitar ciudades, sino ser ciudadanos de las ciudades que visitamos y apoyar la vida cultural y dejar una huella positiva en las ciudades, y creo que esto es una iniciativa que refleja perfectamente ese espíritu que tiene la compañía.
Con una selección de artistas españoles en esta original exposición promovida por el Circo del Sol, que muestran su obra inspirada en la compañía canadiense Nueve Contenedores Marítimos. Mateo Macía es uno de los comisarios de esta muestra tan especial.
Contenedores Marítimos es una solución para poder, digamos, tener espacios que se puedan pintar en donde normalmente no hay edificios, medianeras o fachadas. Entonces, teniendo un paseo tan increíble como es aquí en la explanada de Puente del Rey, pues es una oportunidad de eso, de hacer un espacio dinámico que se pueda pintar, pero sin la necesidad de tener un edificio. Es algo que además se puede transportar, llevar a otros espacios.
A Centro Centro llega la exposición Navarro Valdebej, Hacer y Azar, un recorrido por la extensa trayectoria de Juan Navarro Valdebej. Escuchamos al artista.
Hacer y azar parece que son dos palabras que tienen el mismo sonido, que van a significar algo parecido, pero no, realmente son palabras muy opuestas, por lo menos en la experiencia mía de la actividad creativa. Hacer es necesario, naturalmente, para hacer las obras, y el azar en realidad es ajeno a nosotros, en gran medida.
Más de 70 piezas, entre pinturas, esculturas, instalaciones, dibujos, fotografías y maquetas, fechadas entre 1963 y 2025 y ahora expuestas en la quinta planta de Centro Centro hasta el 2 de noviembre y con entrada gratuita. Subimos el telón al Teatro Español. Llega un tranvía llamado Deseo, de Tennessee Williams.
Tiene alguna gotera, pero cuando está limpia, es una casa muy agradable.
La sala principal del Teatro Real acogerá desde mañana jueves y hasta el 27 de julio un tranvía llamado Deseo. Bajo la dirección de David Serrano, el elenco de esta obra cumbre de la dramaturgia norteamericana está en esta ocasión encabezado por Natalie Poza, Pablo Derqui y María Vázquez. Llegan las fiestas de Moratalaz, con Camela y David de María como platos fuertes musicales, además de propuestas artísticas y deportivas. Actividades todas ellas que arrancan mañana jueves y que tendrán lugar hasta el próximo domingo en el Parque de la Cuña Verde de O'Donnell y otros espacios del distrito. Y precisamente con uno de esos platos fuertes de las fiestas de Moratalaz vamos a cerrar estos apuntes culturales. Camela, que actúan este próximo viernes a las 11 de la noche después de David de María, recordamos, en el Parque de la Cuña Verde.
Hace ya algún tiempo que vivo sin ti y aún no me acostumbro, porque voy a mentir. Juntos acordamos mejor separarnos. Hoy sé que no puedo seguir así.
También zarpan ya las noticias de las dos aquí en Onda Madrid, porque llega el transatlántico de Javier Peña y Madrid Trabaja. Les esperamos mañana a las 2. Feliz tarde.